Saludos. Continuamos en estas aguas profundas, mar adentro, en cuanto a los conceptos de autoridad y sumisión, reconociendo que es el lugar que el Espíritu Santo nos dio a la mujer, no viendo un aspecto peyorativo, despectivo, sino apreciando la misericordia y la gracia de Dios. Nos dio un lugar dentro de su autoridad, un lugar en la sumisión suya también. Entonces valoremos, tratemos de ser reflexivas con la humildad, tomándonos de la mano de la humildad, no con orgullo ni con confusiones de ideas ajenas a las Escrituras, sino viendo el valor del gran amor que Dios nos tiene. Vamos a orar y vamos a encomendar esta reflexión que hacemos en sus manos. Y Padre, nosotros te damos gracias porque creemos que nos amas, creemos que tuviste propósitos hermosos para encomendarnos la humildad, la sujeción, la sumisión, para darnos una autoridad en tu reino para servirte, pero también una autoridad para someternos, para respetar otras autoridades. Y qué mejor ejemplo y qué mejor verdad que el sacrificio de Jesús al entregarse por amor por su iglesia. Señor, concédenos sabiduría para ser mujeres sabias, entendidas, preparadas, que conocen qué quieres decir tú cuando nos hablas de autoridad, de sumisión y de sujeción. Concédenos de tu gracia, por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Vamos a continuar esto, porque hay muchos pasajes de estudio y no quiero que nos atropellemos al estudiarlos. Estamos viendo que hay un orden en el hogar, en el matrimonio y con los hijos. La lección pasada vimos Efesios 5, 21 al 33. Hay dos pasajes paralelos, es decir, dos pasajes muy similares a Efesios 5, cuando el apóstol le dice a la iglesia que las mujeres deben de continuar sujetas a sus maridos y que los maridos deben de seguir amando a sus esposas y que debe de ser una relación de amor y de respeto. La mujer respeta al varón y el varón ama a su mujer. La mujer ama a su esposo y el esposo también respeta a la mujer. Es decir, una relación de entendimiento conforme a las necesidades, conforme al diseño, conforme a la creación que Dios dio. Hay una diferencia biológica creada, XX y XY, y conforme a esa diferencia puede haber un orden de amor, puede haber un orden de respeto, en el cual pueden glorificar a Dios en ese reflejo que es también la verdad de la iglesia y Cristo. Entonces, esa hermosa verdad revelada en las Escrituras, dijimos que no hubiera sido posible que nosotros entendiéramos la belleza del concepto de la autoridad y la sumisión si no tuviéramos el ejemplo de Cristo y si no tuviéramos la explicación del apóstol Pablo. Gracias a Dios, ahorita nosotros lo tenemos y ahorita podemos distinguir en lo que pudiera ser un abuso y un atropello de esa autoridad, pero también tenemos lo que es el ejemplo perfecto de esa autoridad en Cristo Jesús. Por eso, como mujeres, nosotros podemos decidir ser sujetas porque tenemos ese ejemplo. Bueno, esa explicación de Pablo, a la iglesia en Éfeso, en Efesios 5, 21, 33, también está en Colosenses. Pablo repite esa enseñanza a la iglesia en Colosas, con palabras más, palabras menos, pero el concepto es el mismo. Y en Colosenses 3, 18-25 está el mismo mensaje. Pedro habla de lo mismo. En Primera de Pedro 3, 5-6 está el mismo concepto. Entonces, el concepto de autoridad y de sumisión dentro del matrimonio, dentro del hogar, es un asunto muy importante, serio, que es materia de estudio. Sin embargo, vamos a dejarlo en un lugarcito aparte. Vamos a tomar la otra parte, que es la sujeción y la autoridad y la sumisión de la mujer en la iglesia. Vamos a ver cómo Dios también puso orden en la iglesia. Y hay tres pasajes que son desafiantes, que son pasajes que Hay libros completos que están dedicados a poder entender qué quiso decir Pablo con esto, porque en algún momento puede haber alguna contradicción contra su misma enseñanza, pero si ponemos atención y si somos cuidadosos en respetar el contexto de amor, vamos a poder entenderlo bien. Entonces, son tres pasajes que no le vamos a sacar la vuelta, ni vamos a tratar nosotros de decir que esta es la interpretación correcta y así se hacen las cosas. Solamente nos vamos a acercar a estos pasajes con humildad, tratando de darle un sentido a estos mandamientos a la iglesia. Entonces, tenemos Primera de Timoteo 2, del 11 al 15. 2, del 11 al 15, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en la fe, amor y santificación con modestia. Este es Primero de Timoteo. Vamos a ver Primera de Corintios 11, 8 y 9. Dice: y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y vamos a ver Primera de Corintios 14, 26, 35. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Si algo les fuese revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hasta ahí. Estos tres pasajes han causado divisiones, han causado tristezas, han causado lágrimas, han causado desperdicio, han causado, pues no creo que el apóstol Pablo hubiera querido que todo eso se causara. Él hablaba en un contexto en el cual en la iglesia estaba, como dijimos, estaba naciendo. La iglesia apenas estaba organizándose, estaba entendiendo cómo funcionar entre hombres y mujeres. Ninguno de estos tres pasajes los vemos en el libro de Hechos, sino lo vemos principalmente en Primera de Timoteo, cuando Timoteo es enviado a una iglesia donde había muchos conflictos en la iglesia. Pablo le está escribiendo a los corintios cuando la iglesia en Corinto tenía muchos conflictos. Entonces, estos tres pasajes que leímos están dirigidos a la iglesia que estaba pasando por muchos problemas de identidad, de orden, de organización. Estaba pasando problemas en los cuales estaban distorsionando doctrina, estaban distorsionando el andar en el Espíritu, el fruto del Espíritu, estaban distorsionando los propósitos por los cuales estaba la iglesia. Este es el contexto general de estas tres pasajes, que claramente dicen que la mujer no debe de hablar en la congregación, no debe de enseñar, que debe de cubrirse su cabeza con el velo, que claramente incluso dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Es fuerte esto. Teólogos y eruditos, estudiosos de estos pasajes en los idiomas originales y con muchas otras herramientas de estudio exegético y bíblico, se debaten para decir si sí quiso decir eso o si no quiso decir eso. Incluso algunos quienes afirman que son pasajes que se añadieron, es decir, que se pusieron después y que no es pensamiento de Pablo. Esto porque, pues, contradice, por ejemplo, si dice que la mujer se salvará engendrando hijos, pues, ¿cómo es eso? Si él explicó claramente que la mujer también necesita su fe en Cristo Jesús para recibir la salvación, que necesita fe para que es a través solo de la fe que ella puede recibir la gracia de Cristo. No dice que a través de un hijo. Entonces, hay una interpretación compleja. Nosotros no tenemos todo el tiempo necesario para explorar, investigar, escudriñar pasito a pasito todo eso. Sin embargo, tampoco quisimos decir, vamos a olvidar esos pasajes y vamos a decir que no hay posibilidad de interpretación. No quisimos hacer eso porque más vale que aquí en confianza, que aquí en este contexto de amor y de verdadero deseo de servir a la iglesia, nosotros podamos abordar estos pasajes. Cuando dice Pablo que la mujer se salvará engendrando hijos, se refiere precisamente a Génesis 3:15, cuando dice que la salvación vendría por el fruto de su vientre, y es Jesús. Jesús nació de una mujer, y solamente Jesús aplastó la cabeza de la serpiente. Es decir, la misma mujer necesita salvación, y aunque venía Jesús nació de una mujer, aún así la mujer iba a necesitar salvación. Esta es una de las interpretaciones más aproximadas. Cuando dice sobre el cubrirse la cabeza para orar y para estar entre los hermanos, se refiere a un contexto social donde se acostumbraba que la mujer siempre estuviera cubierto su cabello. Ahorita nuestra sociedad, parte de la sociedad global, ha dejado esa costumbre, ha dejado esa necesidad. Bueno, mi hermano, mi hermana, para bien o para mal, no sé si fue bueno, porque tanto trabajo ahora que hay para cuidar el cabello y que no salgamos con el cabello todo loco. Tal vez hubiera sido mejor cubrirlo y hubiéramos ahorrado mucho tiempo, ¿verdad, hermana? No sabemos qué pasó en la sociedad. El caso es que un punto en la historia de nuestra sociedad, la mujer ahora no necesita cubrirse, la sociedad lo acepta. Entonces, por eso, ese requisito de la iglesia de Pablo ya no es necesario. Ahora, si viéramos otro pasaje en otro libro, en otra parte del Nuevo Testamento, si viéramos más enseñanza requerida para cubrirnos la cabeza, que Dios así nos lo pidiéramos, esta es la pregunta. Hermana, si Dios le dijera 50 veces en las Escrituras que usted debe de cubrirse la cabeza, ¿se la cubriría? Por supuesto que sí nos cubriríamos la cabeza, porque está claro en las Escrituras, pero este pasaje no lo encontramos con toda claridad. Esa es una manera de explicarlo. Es una manera de decir, bueno, es que esto es un requerimiento social. Y si nosotros, si usted y su servidora, vamos a una comunidad donde esa comunidad pide que la mujer se cubra la cabeza o se ponga una piña en la cabeza o que se ponga un rebozo, ¿lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer porque vamos a respetar esa comunidad. Pero aunque nos pongamos una piña, aunque nos cubramos la cabeza, aunque hagamos lo que requiera la sociedad, aún así, número uno, no vamos a cometer un pecado contra Dios. No vamos a cometer un pecado contra nuestro prójimo. Y número tres, y más importante, es que no vamos a creer que porque nos cubrimos la cabeza, o porque usamos una piña en la cabeza, o porque cargamos un rebozo, o por algo que la sociedad dice, nosotros vamos a recibir salvación de Dios. La salvación se recibe a través de la fe. Dios tiene gracia y nosotros, al creer en esa gracia, recibimos el beneficio de su perdón y su justificación, su reconciliación. Entonces, Pablo lo que hace, habla en un contexto de orden, en un contexto de amor. Le dice a la mujer, sujétate. En la iglesia, silencio, porque no puedes estar interfiriendo con el orden que todos conocemos. Y en ese momento el orden era que el hombre enseñaba, que el hombre se preparaba, que el hombre se disponía para enseñar las escrituras, para conocer la verdad, que el hombre se había juntado con otros discípulos y que ellos habían sido enseñados. Por ejemplo, vemos en los evangelios que Jesús llamó a los discípulos, ¿verdad? Llamó y los invitó a que le siguieran. Fueron 12 discípulos varones, fueron 12 discípulos que solamente eran judíos, solamente eran miembros, eran ciudadanos del pueblo de Israel. Ellos eran israelitas, eran judíos, ¿verdad? No vemos a mujeres. Sin embargo, tampoco vemos en esos discípulos a gentiles. No hay ningún discípulo gentil. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús respetó el orden de la sociedad y que un maestro judío debería de tener discípulos judíos. Después, él, como Jesús resucitado, dijo que todos los discípulos también podían ser de otras naciones. Y es entonces cuando vemos a discípulos de otras naciones. Entonces, no quiere decir que porque no hubo discípulos judíos, entonces nunca jamás la iglesia iba a tener discípulos, porque no hubo discípulos gentiles, no significa que nunca más iba a haber discípulos gentiles, ni líderes gentiles. Lo que significa es que en un momento histórico Jesús respetó a la sociedad, respetó la comunidad, respetó el orden que Dios había dispuesto para poder cumplir sus propósitos. Así significa que aunque Jesús no tuviera mujeres discípulas, no significaba que después no pudiera haber. Ya vimos en el libro de Hechos que había mujeres que servían. Había mujeres que iban a enseñar, ¿sí o no? Lo vimos en Tito, como Pablo le dice a las mujeres, ustedes enseñen a otras mujeres. Es decir, había contexto de orden, contexto que permitía una relación de respeto, donde la sociedad a veces nos dicta ese respeto, nos dicta cómo proceder de tal manera que podamos empezar e iniciar una relación. Usted, por ejemplo, usted y yo podemos ver a una mujer con sus niños. Y si nos gustan mucho los niños, no corremos y cogemos al bebé y nos vamos para otro lado. Y decimos, es que a mí me gusta mucho este bebé y déjame cuidarlo. No podemos hacer eso. Es una falta de respeto para la madre. Podemos causarle miedo, podemos causarle angustia por quitarle a su bebé. Entonces toda la sociedad se organiza para decir, vamos a hacer leyes que protejan a esta mujer, que nadie le pueda quitar a sus hijos. Es un ejemplo exagerado, es un ejemplo que no se va a presentar, pero hay muchos ejemplos que podemos ver que nosotros, con un sentido común, podemos mantener orden en la sociedad. Por lo tanto, ese sentido común también se aplica en el hogar, se aplica en las relaciones que tenemos con todas las personas y se aplica en la iglesia. Y Pablo estaba usando eso y dijo, no, que las mujeres no cambien ese orden. Que las mujeres aprendan, pero aprendan de su esposo. Qué bonito, ¿no? Porque imagínense que iban las familias a la congregación y de repente llegaba un hombre nuevo y la mujer dice, yo tengo una duda. Y ese hombre nuevo en la fe dice, yo te voy a responder. ¿Qué le iba a responder ese hombre? Se iba a equivocar en la respuesta. Entonces, por eso dice que los hombres preparados hablen en la congregación y las mujeres que sean sus esposos y sus maridos las que les enseñen, las que las disipulen, las que con amor las respeten y las le cuiden la enseñanza y puedan ellas aprender también de Cristo. Es decir, Pablo no está negando que la mujer aprenda, no está faltándole al respeto. Pablo no puede cambiar lo que Cristo ya hizo en la mujer. Lo que está haciendo Pablo es está viendo una sociedad donde hay peligros, donde hay riesgos, donde hay se presentan oportunidades de más abuso y de confusión. Y Pablo dice, aprende en el hogar. Cuando vengas a la congregación, guarda silencio para que puedas escuchar a las demás. Porque tal vez hay mujeres que les gusta mucho ser el centro de atención, que les gusta provocar, el que otros pongan atención en ellas. Ese no es un buen ejemplo. Eso no te va a ayudar. Eso va a causar mucho conflicto en sus reuniones. Y todos tenemos que ir a trabajar y cuidar a la familia y preparar a los alimentos. No se vean distraídos por cosas inútiles. En Cristo todos somos iguales, no hay judío, ni gentil, ni amo, ni esclavo, no hay hombre ni mujer. Pero tampoco permitamos que en esa igualdad haya desorden. Estos tres pasajes están hablando del orden, están hablando del amor, están hablando de la convivencia, están hablando del sentido común, están hablando de el respeto que debe de haber entre hombre y mujer. Que el hombre puede enseñar a su mujer y ella puede esperar que su esposo le enseñe, puede esperar enseñanza de su padre, puede esperarse recibir enseñanza de sus tíos, de sus primos, de sus hermanos. Qué bonito, ¿no? Es eso. Yo no encuentro ningún problema en eso. ¿Por qué habría que molestarme si a mí me dice el apóstol Pablo que mi esposo me puede enseñar, que mi tío, que mi primo, que mi padrino, que mi abuelo me puede enseñar? Yo no veo ningún problema en eso. No veo porque Cristo fue manso y humilde de corazón. Entonces, veamos estos versículos partiendo del orden, del amor, del sentido común, de la misericordia que puede haber entre los buenos hombres que van a enseñar, entre el cuidado que Dios puede darnos a nosotros como mujeres para cuidar nuestra vida. Por eso, leamos si vamos a querer darle una interpretación literal, una interpretación que esté actualizada, vigente, que sea aplicable y aceptable a toda la interpretación de las Escrituras. Es mi propuesta que veamos Primera de Corintios 16, vamos aquí rapidito, 16, 15 al 24, porque es un pasaje que nos va a decir cómo interpretar este concepto de amor entre las relaciones de hombre y mujer, de sujeción. Dice 15:24. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanes es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo en la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortan mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en casa, os saludan mucho en el Señor. Y así continúan los saludos, Pablo, pero vean eso, dice, ven a esa familia que sirve, ven a esa familia que ayuda, ven a esa familia que vive un buen orden, vive una buena enseñanza, ven a esta familia, dice, a esa familia sujétense. Es decir, el concepto de sujeción no quiere decir que se va a sujetar a algo malo, a algo extraño. Cuando Dios le pidió a Eva que se sujetara a su esposo, le pidió que se sujetara al amor que iba a tener aquí en la tierra. Cuando Pablo le pide a la iglesia que se sujete a Cristo, le pide que se sujete a aquel que dio su vida. Cuando nos pide a nosotros mujeres que nos sujetemos a las autoridades de la iglesia, nos pide que nos sujetemos a aquellas personas que nos pueden amar como Cristo nos amó. Cuando nos pide como esposas que nos sometamos a nuestros esposos, cuando nos pide como hijas que nos sometemos a padres, cuando nos pide como siervas que nos sometamos a las autoridades de la iglesia, nos lo pide por amor, nos lo pide porque hay un ejemplo de servicio y de entrega en todo eso. No vayamos a tergiversar y a torcer algo hermoso que el Señor nos dio como mujeres, solo porque hay opiniones en el mundo, solo porque hay una sociedad caída, afectada por el pecado, solo porque hay mujeres extrañas y caídas que no quieren ese amor que Cristo nos puede ofrecer en Él mismo, en su Espíritu y a través de otras personas que también se someten a Él. Por eso veamos en la iglesia el sentido de orden y sujeción, de autoridad. Los hombres tienen lo suyo, los hombres tendrán que explorar su responsabilidad de autoridad. Deberán ellos de respetar, cumplir el mandato como Cristo lo cumplió. Deberán ellos de cumplir sus responsabilidades en la iglesia como autoridades. Ellos tendrán lo suyo. Tendrán su curso de ministerio para hombres, pero nosotras mujeres, apreciemos este valor, apreciemos la virtud de podernos sujetar a la autoridad, considerando a Cristo. Hay un ejemplo de sumisión muy hermoso que está en 2 de Pedro 3:16. Y está en Gálatas. No voy a leer estos pasajes, le pido que usted los lea, pero hablan de cómo Pedro, el apóstol Pedro, aquel hombre que recibió la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, aquel hombre sobre cual su confesión iba a ser fundada la iglesia, aquel hombre se supo sujetar a la autoridad de Pablo, a la enseñanza de Pablo. Vemos a Pablo y a Pedro, a los dos, trabajando juntos como hombres, como autoridad, como apóstoles y reconociendo el gran valor que hay en la autoridad y en la sumisión. Leamos estos pasajes porque nos pueden enseñar mucho de la humildad que usted como sierva de Dios, como ministra, como aprendiz de líder, como líder en la iglesia, puede tener. Lo mismo para su servidora. Habrá muchos momentos en los que la autoridad ha atropellado mi ministerio, mi vida, ha habido abusos. Sí, lo sabe usted también. Pero no por eso vamos a desobedecer a Cristo. No porque hay veces hay malas interpretaciones de la autoridad y la sumisión. Nosotros vamos a rebelarnos contra la verdad de las Escrituras. Mejor tomemos aliento, tomemos ánimo, entusiasmo, busquemos lo que el Señor sí dice claramente que nos da y veamos cómo podemos poner en práctica. Si hay momentos de callar, callamos. Si hay momentos de someternos, nos sometemos. Y todo va a ser por amor a Cristo. No para pecar, no para ocultar la imagen de Cristo, no para avergonzarnos de ella, no para negar la obra de Cristo, sino por humildad, por amor a Él, por amor a su iglesia. Esta es la verdad que nosotros debemos ver en nuestro ministerio. Debemos de preguntarnos, si yo como mujer, ¿por qué quisiera yo tener autoridad? Como mujer, ¿por qué no quisiera ser sumisa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me motiva para negar la autoridad o para negar la sumisión? ¿O para querer yo tener autoridad o para no querer tener sumisión? ¿Qué es? ¿Qué es? Seamos sinceras y respondamos estas preguntas con humildad para poder tener ese ministerio que dicen las Escrituras, para poder estar en ese lugar que el Espíritu Santo sí nos da, que es el tema de esa unidad. El Espíritu Santo nos dio un lugar. Hagamos esta tarea redactando un ensayo de 400 palabras sobre mi propio entendimiento de autoridad y sumisión. Aclare, mi hermana, todos sus pensamientos, busque en las Escrituras y usted desarrolle su propia definición conforme a la palabra de Dios de qué es autoridad y qué es sumisión. ¿Cómo lo entiende en concepto de amor y en concepto de basado en las Escrituras cuando dice que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo y que se somete a la autoridad? ¿Qué estamos dispuestas a hacer por Cristo? ¿Qué? Escriba su ensayo y Dios le bendiga mucho. Un abrazo fuerte y nos vemos en la siguiente unidad. Bendiciones.